desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id. Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. La ministra de Finanzas de Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, afirmó que para hacer frente a la enfermedad endémica de COVID-19 se necesita una transformación más moderna e inclusiva de los servicios públicos, especialmente en el sector de la salud. El gobierno provincial de Bali publica una guía de viajes para turistas extranjeros. Economista jefa del FMI, Gopinath, dejará su cargo y regresará a Harvard. Las noticias en detalle presentadas por Borges Haman. La ministra de Finanzas, Sri Mulyani Indrawati, afirmó que para hacer frente a la enfermedad endémica de COVID-19 se necesitaba una transformación más moderna e inclusiva de los servicios públicos, especialmente en el sector de la salud. Sri Mulyani, en el Festival de Transformación del Ministerio de Finanzas en Jakarta, el martes dijo que la transformación de los servicios públicos para que sean más modernos e inclusivos, especialmente en el sector de la salud, crearía un mejor sistema de salud e incluso contribuiría globalmente a lidiar con COVID-19. Enfatizó que este esfuerzo debe realizarse considerando que la pandemia de COVID-19, que se prolonga por casi 2 años, ha tenido consecuencias extraordinarias tanto desde el lado comunitario, empresarial, económico, social y financiero estatal. Los ingresos estatales cayeron a medida que la economía de la gente estaba deprimida, por lo que el gobierno tuvo que usar el dinero del Estado para manejar la salud social y empresarial y mantener el impulso de recuperación y desarrollo que debe continuar. Por lo tanto, según Sri Mulyani, la transformación de los servicios públicos hacia una dirección moderna e inclusiva puede, al menos, fomentar la aceleración del programa de vacunación. El gobierno provincial de Bali está listo para dar la bienvenida a la llegada de turistas extranjeros, publicando una guía sobre cómo viajar en la isla de los dioses para turistas extranjeros que están de vacaciones durante la pandemia de COVID-19. El jefe de la Oficina de Turismo de Bali, Putu Astawa, en Denpasar Bali, dijo el martes que el escenario para los turistas extranjeros que acaban de llegar a la isla de Bali era someterse a una cuarentena de 5 días. Para los lugares de cuarentena para turistas extranjeros, el gobierno ha preparado 35 hoteles como lugares para que los turistas extranjeros se sometan a cuarentena. Según él, durante la cuarentena los viajeros recibirán una guía. La guía que se entrega a los turistas extranjeros contiene las reglas para llegar a Bali a partir del momento en que llegan al aeropuerto Ngurah Rai Bali, relacionadas con los controles de salud y las reglas del protocolo de salud durante el viaje. Putu Astawa explicó con más detalle que además de las regulaciones en las guías que se han escrito, los turistas extranjeros deben cumplir con otros requisitos relacionados, incluidos seguros, visas y un certificado sin COVID-19. Putu Astawa agregó que las visitas de turistas extranjeros se verán en noviembre o diciembre de este año. Agregó que Bali estaba lista para recibir a los turistas extranjeros con las regulaciones de viaje que se han recopilado en la guía para evitar la transmisión del COVID-19. El gobierno de Indonesia continuará expandiendo los destinos turísticos en el país que pueden ser visitados por turistas extranjeros si el manejo de los casos de COVID-19 continúa manejándose adecuadamente. El ministro de Turismo y Economía Creativa de Indonesia, Sandiaga Uno, en Banda Aceh el martes dijo que el gobierno había abierto Bali y las Islas Riau a los turistas extranjeros desde el 14 de octubre. Esta oportunidad también la aprovecharán otras regiones de Indonesia. De hecho, la evolución de casos de COVID-19 en Indonesia ha mostrado una disminución drástica desde las últimas semanas. Sin embargo, según Sandi, el gobierno todavía pide al público que sea disciplinado al implementar protocolos de salud. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, plantó manglares con varios embajadores de países amigos y la comunidad en Tanah Tidung, Kalimantan del Norte, como parte de la rehabilitación forestal. El presidente Joko Widodo, en el pueblo de Bebatu, la regencia de Tanah Tidung, Kalimantan del Este, el martes dijo que esta plantación protegerá de las olas del mar que son intrusivas por el agua del mar y luego también protegerá el hábitat de las especies en el bosque de manglares y sus alrededores. El presidente Joko Widodo explicó que en el norte de Kalimantan hay 180.000 hectáreas de manglares que serán rehabilitadas por el gobierno. El presidente también tiene como objetivo la rehabilitación de los bosques de manglares en el norte de Kalimantan para alcanzar las 600.000 hectáreas en los próximos 3 años. El ministro coordinador de Economía de Indonesia, Airlangga Hartarto, discutió la cooperación con la Unión Europea para hacer frente a los impactos del cambio climático en una reunión con el vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, Frans Timmermans, en Jakarta. Airlangga dijo que Indonesia estaba comprometido a promover la cooperación con la Unión Europea para hacer frente a los impactos del cambio climático. Según él, la cooperación mundial es importante para garantizar que el desarrollo de energía nueva y renovable sea asequible y esté disponible en Indonesia. Airlangga, en un comunicado oficial recibido por Antara en Jakarta el martes, explicó que Indonesia como país archipelágico tiene recursos que pueden contribuir mucho a manejar el impacto del cambio climático global. Es importante aumentar las asociaciones y la cooperación mundiales para aumentar la capacidad de adaptación y la resiliencia, especialmente para los países que son vulnerables a los impactos del cambio climático. En una reunión con Frans Timmermans, Airlangga discutió las prioridades y posiciones o políticas de Indonesia en la COP26 de Glasgow. Con respecto al uso de la tecnología, el ministro coordinador Airlangga también dijo que Indonesia estaba lista para ir más allá de la energía de las baterías. En esta reunión también discutió las oportunidades de cooperación entre Indonesia y la Unión Europea en el marco del Acuerdo Verde de la Unión Europea, en el que se espera que las emisiones de ambas partes se reduzcan al 55% en 2030 y al 0% o cero neto en 2050. El gobierno de Indonesia también comenzará a implementar un impuesto al carbono sobre las emisiones de carbono en 2022, de acuerdo con la aprobación de la Ley de Armonización de las Regulaciones Tributarias. Airlangga dijo que la implementación de este impuesto al carbono también es el compromiso de Indonesia para hacer frente al cambio climático global. La economista jefa del Fondo Monetario Internacional, Gita Gopinath, dejará su cargo porque regresará a Harvard en enero, tal como estaba previsto, cuando finalice su licencia de la universidad, dijo el martes el FMI. Gopinath, la primera economista jefa del FMI, se unió al fondo en octubre de 2018 y dirigió una nueva investigación analítica del FMI sobre la pandemia de COVID-19 y los objetivos de vacunación, así como sobre la mitigación del cambio climático. La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, citó el impacto tremendo de Gopinath en el trabajo del FMI. Gopinath sumó elogios por redactar una propuesta de 50 mil millones de dólares para poner fin a la pandemia al vacunar al menos al 40% de la población en todos los países para fines de 2021, un plan respaldado posteriormente por el Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio y la Organización Mundial de la Salud. Su salida del prestamista global no está relacionada con el escándalo de ética que generó dudas sobre el futuro de Georgieva como líder del FMI, según una persona familiarizada con el asunto. La licencia de Gopinath de Harvard, ya extendida por un año, estaba terminando y su familia se había quedado en Boston, dijo la fuente. Ella permanecerá en el FMI para supervisar la publicación de las próximas previsiones de perspectivas de la economía mundial del Fondo de enero. Miles de personas han salido a las calles de varias ciudades de Irak para protestar por los resultados de las elecciones parlamentarias de la semana pasada. Los grupos chiitas afines a Irán han sufrido un fuerte varapalo en las urnas, lo que ha motivado las movilizaciones de sus partidarios. Tanto Bagdad, la capital, como Basora, la segunda ciudad más importante del país, han sido escenario de grandes protestas. Los manifestantes comenzaron a cortar carreteras y a levantar barricadas con neumáticos ardiendo. Las milicias pro-Teherán han visto reducida la representación de su brazo político en el Parlamento iraquí, lo que han provocado las revueltas. Exigen un nuevo recuento de votos y rechazan los resultados oficiales, que según denuncian, están manipulados por el sistema electrónico de recuento. Por ahora, el bloque del popular clérigo chií, Muqtada al-Sadr, parece ser la formación más votada. Estas fueron las noticias. comentario de hoy trata sobre continuación del acuerdo nuclear Unión Europea-Irán. Los esfuerzos para reactivar el acuerdo nuclear entre Irán y la Unión Europea aún tomarán tiempo debido al fracaso de las conversaciones entre las dos partes en Viena el lunes 18 de octubre de 2021. Ambas partes aún deben adoptar un enfoque diplomático para llegar a un entendimiento antes de reunirse de nuevo en Bruselas. Durante las conversaciones en Viena, Irán estuvo representado por el enviado del presidente Ibrahim Raisi, a quien Occidente destacó como una figura de línea dura. El acuerdo nuclear de la Unión Europea e Irán comenzó a tener problemas cuando Estados Unidos se retiró del acuerdo durante la administración de Trump. El enfoque se retomó cuando la administración de Joe Biden dijo que volvería al acuerdo nuclear conocido como Plan Integral Conjunto, o JCPOA por su sigla en inglés. El acuerdo conjunto que involucra a los Estados Unidos se firmó en 2015. En ese momento, las conversaciones fueron lideradas por la alta representante de la Unión Europea, Federica Mogherini. En su implementación, que comenzó en 2016, la Unión Europea jugó un papel importante como coordinadora para la realización de transacciones. Sobre la base del JCPOA, la Unión Europea levantó las sanciones económicas y financieras a Irán relacionadas con el programa nuclear de Irán. Se puede decir que el acuerdo nuclear ha allanado el camino para la renovación y expansión de las relaciones entre la Unión Europea e Irán. La Unión Europea también está invirtiendo en el programa de seguridad del proyecto nuclear de Irán. Económicamente, el JCPOA ha tenido un impacto en el valor de las exportaciones e importaciones entre la Unión Europea e Irán. En el primer año en que se implementó el JCPOA, se registró que las importaciones de la Unión Europea desde Irán fueron de 5.500 millones de euros. Por el contrario, las exportaciones de la Unión Europea a Irán alcanzaron más de 8.000 millones de euros. La inversión de la Unión Europea en Irán cubre varios sectores, incluidos la energía, la automoción y el transporte. Por tanto, se puede decir que el cese de un acuerdo global entre la Unión Europea e Irán tiene un impacto en ambas partes. Las conversaciones para restablecer el JCPOA se estancaron cuando Irán celebró elecciones para un nuevo presidente. El presidente Ibrahim Raisi fue elegido presidente en junio de 2021. Si se ve desde la bondad de la implementación del JCPOA, ciertamente se necesita más discusión. El fracaso de las conversaciones en Viena no significa que los esfuerzos tanto de la Unión Europea como de Irán se hayan detenido. La reimplementación del JCPOA ciertamente dependerá de la Unión Europea y del propio Irán. Mientras que en Viena, Irán no ha podido transmitir una serie de cosas, es muy posible que el presidente Ibrahim el-Raisi y su gobierno todavía deben considerar algunas cosas cruciales. En cuanto al resultado de las próximas conversaciones en Viena, la postura de las dos partes determinará si habrá progreso o estancamiento. Este fue el comentario de hoy.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku o chakuyou shite COVID-19 no kansen kakudai o fusegimashou. Watashi no masku wa anata o mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bishaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Hoy en la historia les presenta unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el día 20 de octubre de 2011. Es asesinado el presidente de Libia, Muammar el Gaddafi. El 20 de octubre de 2011, 7 meses después de que Libia fuera militarmente intervenida para derrocar al líder libio, las fuerzas rebeldes antigubernamentales lograron el objetivo de asesinar a Muammar el Gaddafi. Tras la caída de la ciudad capital de Trípoli en manos de los insurgentes, Muammar el Gaddafi se trasladó a Sirte, su ciudad natal, en donde durante varios meses resistió el asedio de las tropas del Consejo Nacional de Transición de Libia. Sin embargo, el 20 de octubre, Sirte, último bastión de las fuerzas leales a Gaddafi, cayó en manos del CNT y el convoy militar en el que el líder libio intentó huir fue bombardeado por aviones de la Organización del Tratado del Atlántico Norte o OTAN. Aunque logró escapar al bombardeo junto con algunos de sus guardaespaldas, Gaddafi fue apresado en un bosque cercano, en donde aún hoy no queda claro si ya se encontraba herido de bala o si fue herido por el grupo de rebeldes que lo encontró. Si bien el gobierno interino en Libia negó haberlo matado y en cambio aseguró que murió por un disparo de bala en la cabeza, fruto del fuego cruzado, fueron difundidos varios vídeos en donde se ve a Gaddafi vivo durante su captura. El informe forense afirmó que Gaddafi fue arrestado con vida, pero lo mataron después, y también detalló que su deceso fue una consecuencia directa de un balazo recibido en los intestinos. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 20 de octubre de 1883. Se firma el Tratado de Ancón que restablece la paz entre Chile y Perú. Un día como hoy, chilenos y peruanos firmaban el Tratado de Ancón, oficialmente conocido como Tratado de Paz y Amistad entre las repúblicas de Chile y del Perú, que puso fin a la Guerra del Pacífico. El 20 de octubre de 1883, en la capital peruana de Lima, el representante de Chile, Rufino Novoa Vidal, y el del Perú, José Antonio de Lavalle, suscribieron el Tratado de Paz que originalmente se redactó en Ancón y puso fin a la Guerra del Pacífico. Entre otras cuestiones, el tratado estipuló el restablecimiento de la paz entre ambas naciones, lo que permitió ordenar las relaciones bilaterales de posguerra y oficializó el dominio de Chile sobre el departamento de Tarapacá, hasta entonces en poder de Perú. Además, estableció un periodo de 10 años para que Chile ocupe legalmente las provincias peruanas de Tacna y Arica, y hasta que un plebiscito lograra establecer la nacionalidad de ambas. Los términos del tratado fueron negociados durante la Guerra del Pacífico, cuando las fuerzas chilenas ocupaban la ciudad peruana de Lima, y aunque en principio fue desconocido por Perú, tras la batalla de Huamachuco en agosto de 1883 resultó validado. Este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Manusia mencari hal yang tak dimengerti, terus menggali entah kapan berhenti. Lebih berkilau tak selalu lebih indah, bisa kau lihat tak berarti nyata. Berjanjilah kau kan mengerti, pahamilah arti hidup ini. Bahagia tak perlu kau cari, sudah ada di hati. Tak ada alasan untuk kau berseri. Yang tak pantas dicintai, selalu hargai yang setia di hati. Berjanjilah kau kan mengerti, pahamilah arti hidup ini. Bahagia tak perlu kau.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. Oyente, mi compañero Advent Tambun tiene una entrevista con Sipa Salgado Sepúlveda. Sipa, así la llaman sus compañeros, sigue aprendiendo el idioma indonesio de manera virtual. Además, hace un par de días participó en un concurso de canción indonesia de Andai. Para conocer más a nuestra invitada, nuestro compañero Advent tendrá un gusto para entrevistar a Sipa. Advent, adelante.
Muy buenos días, Sipa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Advent. Muy buenos días. Estoy muy bien. Muchas gracias por la invitación.
No, la gracia es nuestra parte. Es un placer tenerte en esta entrevista. Para la Radio República Indonesia, es la radio más importante aquí en Indonesia, la radio estatal del Estado, en su programa internacional, Voice of Indonesia, en el Departamento de Español. Pues algo que me llamó la atención cuando vi tu video colgado en, puesto en el Instagram de la Embajada de Indonesia en Brasil. Entonces, simplemente me salió en la cabeza, esta es una brasileña, es algo así, ¿no? Pero vi, leí, vi de nuevo y me di cuenta que eres mexicana. ¿Y por qué es mexicana? Cantando una canción indonesia, colgando su video en la Embajada de Brasil. Cuéntame, por favor, la historia.
Sí, suena un poco complicado, ¿verdad? Pero no, te platico. Vale. Soy mexicana, efectivamente. Te platico que yo estuve viviendo en Indonesia 5 años. Ahí aprendí el idioma de manera autodidacta y el idioma indonés informal. Entonces, cuando regreso a México, no quiero olvidar el idioma porque me gusta mucho el idioma indonés, la cultura. Soy una entusiasta totalmente de todo lo relacionado con Indonesia. Entonces decido, voy a aprender el idioma formalmente. Entonces, acá empiezo a buscar dónde puedo aprenderlo. Busco en internet, encuentro algunos clubes de conversación, pero son europeos. Y bueno, me pongo a buscar y encuentro que en las embajadas tienen programa BIPA, que es Bahasa Indonesia, un Tupenuturasi. Entonces decido tomar uno de estos cursos y una de las embajadas que tenía el curso abierto en ese momento era la Embajada de Brasil. Primera vez que la Embajada de Brasil hace cursos en línea para cualquier persona interesada, y lo mejor que estos cursos son gratuitos. Entonces, qué mejor de aprovechar la oportunidad. Es por eso que mi video de mi participación para el Festival Handai Indonesia, que es un concurso que organiza el Ministerio de Educación y Cultura de la República de Indonesia para todos los extranjeros. Es por eso que decidí participar y por eso encontraste mi video.
Interesante. Okay. O sea, yo al principio pensaba que estabas en algún sitio en Brasil.
Pero no. Yo todo lo hice acá desde México. Solamente envié el video y en la embajada se encargaron.
Yo creo que es el futuro, ¿no? De
claro.
Seguir cualquier cosa desde cualquier punto del mundo y sin ningún problema. O sea, tú estás en México, luego sigues una clase de Indonesia, de Indonesia me refiero, desde Brasil. O sea, ese es el mundo es borderless, ¿no?
Claro.
No está cerrada, o sea, no está cerrado, o sea, todo está abierto para nosotros.
Mira, claro.
Tú decías una cosa que a mí me llama la atención también. 5 años en Indonesia, eso es un tiempo largo. ¿Qué lo hacías aquí en Indonesia?
¿Qué hacía en Indonesia? Además de buscar experiencias de vida, trabajé. Trabajé en un kindergarten de acá y ahí era maestra de inglés y artes plásticas. Enseñaba también a los niños a dibujar, a hacer manualidades y el idioma inglés les enseñaba. Y ahí aprendí bastante, tanto no solo empecé a adentrarme un poco más en el idioma formalmente, sino que también aprendí cultura, cómo relacionarme con niños, con gente mayor, y fue muy interesante, una experiencia muy enriquecedora para mí.
Ok, así que eres artista también.
Sí, de corazón.
Ok, es una combinación interesante, ¿no? Habla inglés, da clase en inglés, pero a la vez puedes dar cosas de artesanía a los niños, ¿no? Interesante trabajar en TK, en kindergarten, de esa manera, ¿no? Uh-huh.
Sí, exactamente. Y además me di cuenta que a los niños no les interesa de dónde eres, que no hables el mismo idioma. Ellos te aceptan, te enseñan, disfrutan. Y eso fue muy, muy enriquecedor para mí. Eso fue una de las mejores experiencias, haber trabajado con niños y niños indonesios. Y eso es una experiencia que no cambiaría por nada.
Ok, una cosa. ¿Cuál es la memoria más interesante que sigues metida en tu cabeza por los niños indonesios en esos 5 años de experiencia?
Pues a decir verdad, tengo muchísimas. Una fue una de las más emotivas fue que ellos me enseñaron a quitarme todos estos prejuicios que en algún momento la gente mayor tiene, ¿no? Porque había momentos en que algunas de las mamás de los niños como no me tenían confianza, o por lo mismo que soy extranjera, no hablaba tanto el idioma, pero los niños me abrazaron, me acogieron, y lo más interesante es que era muy divertido porque ellos pensaban que yo no hablaba el idioma indonés ni inglés, que yo hablaba sunda.
Sí, exactamente, sí. Porque tú vivías en Bandung, trabajabas en Bandung y vivías en Bandung. Ahí la gente, los niños, hablaban otro idioma que no es indonesio. En la calle creo que la gente, yo no soy de Bandung, no conozco el idioma en sundanés, pero la gente, los niños hablaban sundanés, no indonesio, creo yo.
Claro. Entonces los niños me hablaban en sundanés, y cosa que yo con el paso del tiempo lo aprendí, lo entendía, ¿no? Pero todavía no me sentía muy, muy confidente para hablarlo, ¿no? Pero era muy, muy interesante, ¿no? Cómo los niños buscaban la manera de comunicarse conmigo. Si no era inglés, indonesio, ¿no? Si no era el indonesio, el sundanés.
Y ahora sigues aprendiendo el indonesio.
Claro, yo lo sigo aprendiendo ya. En México ya llevo 4 años. Y son 3 años que ya llevo aprendiendo el idioma indonesio formalmente, es decir, ya estructuras, correctamente, pues.
Gramáticamente hablando, ¿no?
Sí, exactamente.
Okay. ¿Es difícil el indonesio para una mexicana?
Podría decir que uno pensaría que el idioma indonesio es fácil, y en cierta manera lo es. Y más para los hispanohablantes, porque es un idioma muy fonético, que es más por sonidos. Entonces, podríamos decir que es fácil para los hispanohablantes, pero entre más te adentras en el idioma, te das cuenta que tiene un grado de dificultad, y en el cual te vas dando cuenta que es un idioma muy rico, muy único, que no solo te enseña a comunicarte verbalmente con los indonesios, sino que te cambia el pensamiento, te enseña una forma nueva de pensar.
A ver, una cosa. ¿Cuál es que te cambió la mentalidad o la mente, el idioma? Mira,
uno es el idioma tiene cierto grado de, ¿cómo puedo decirlo? ¿Cómo te relacionas con la gente? ¿Cómo le vas a hablar a la gente que es mayor, a los que son niños? Entonces, eso no lo tenemos tanto en el español, cosa que a mí me gusta, porque a lo mejor yo soy un alma vieja y todavía yo respeto a mis mayores, les hablo de usted y todo.
Tratando de usted, no siempre usted.
Claro.
Nunca puedes decir tú, ¿no?
Exactamente. Y por ejemplo, acá, al menos en México, yo me relaciono con la gente mayor, les digo usted, ya en caso de que ellos me digan, por favor, llámame tú, no me digas usted, ¿no? Ah, bueno, ya dan pie, ¿no? Pero en el indonesio es como, me gusta, ¿no? Me gusta porque hay cierto grado, ¿no? Como de respeto, te llevas bien con todos, ¿no? Y eso me gusta mucho.
Bien, sobre la gramática, ¿te parece difícil o más fácil que el inglés?
Ah, y mucho más fácil que el inglés.
Y ahora voy a hablar un poco sobre tu video, ¿no? Participando en Handai,
Festival Handai Indonesia.
Ok, ¿podría cantar un cortito de esa canción para terminar esta entrevista, por favor?
Claro, con mucho gusto para todos los radioescuchas. Esta canción es para ustedes.
Cuando después de esta entrevista tenga más followers, ¿no? Y ganes el concurso. A ver.
Claro, ojalá que sí. Bueno, esta canción que escogí, la escogí porque fue la primera canción en indonesio que me aprendí y que pude cantar en indonesio. Y lo curioso es, la primera vez que la canté fue en un karaoke en Bandung. Se llama Senandung Maaf.
Senandung Maaf. A ver, tradúcelo por favor al español.
Senandung Maaf. Todavía me cuesta trabajo traducir Senandung Maaf. Yo creo que
Es la canción de perdón.
Exactamente, sí. Sí, es la canción del perdón. Y esa canción es, la canta un grupo que es de Yakarta, y se llama White Shoes and the Couples Company. Y es una de mis canciones favoritas. Entonces, okay, aquí les va.
Vamos a escuchar a nuestra cantante Sipa desde México.
Esta canción es para todos ustedes, queridos radioescuchas. Y va así. Senandukan lagu ini atas rindu di hati berlutut di lantai bumi bersedih menyepi sore kisah senandung kasih maafkan Tuhan aku berjanji.
Con esta canción, senandung maaf, la canción de perdón, terminamos la entrevista. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
What you got? Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia.
Oyentes, el pueblo de Turismo Serang es un pueblo ubicado en la región sur de la Regencia de Blitar, a una distancia de 35 kilómetros de la capital de la Regencia. Geográficamente, este pueblo turístico se encuentra en las colinas kársticas y la costa. Durante su visita a Cerato, el ministro de Turismo y Economía Creativa de Indonesia, Sandiaga Uno, explicó que la ciudad de Blitar es una de las áreas que se está probando para reabrir el sector turístico en Indonesia mediante la implementación de protocolos de salud.
Kami akan terus berkoordinasi lintas kementerian, lembaga, juga dengan pemerintah daerah dan masyarakat setempat, pengelola.
Nosotros vamos a continuar coordinando a los gobiernos locales y las comunidades locales que administran destinos turísticos y centros de economía creativa para que se pueda hacer la transición, porque Blitar es una ciudad que se está probando como ciudad de nivel primero que hará la transición a endémico. Se espera que con reapertura de rutas internacionales que incluyen a Bali, Batam y Bintan, y también a otros destinos que seguirán, se debe seguir con una disciplina y la aplicación de los protocolos de salud. Esta vía turística se inició en 2015 y es administrada por el pueblo, especialmente la empresa propiedad de la aldea Bumdes, junto con grupos de concienciación turística o Pok Darwis y otros grupos comunitarios. Lo especial es que esta vía turística tiene una combinación de varios tipos de turismo muy interesante, como el turismo de naturaleza, el turismo cultural, el turismo artificial y el turismo educativo, basado en el turismo histórico, porque en la zona residencial de la comunidad se puede encontrar una cueva que es un lugar de oración y descanso para las tropas del príncipe Diponegoro y Supriyadi.
Kedung Krombang. Kedung Krombang ini guanya cantik sekali, ada di
Kedung Krombang es una cueva muy hermosa ubicada en un asentamiento que se puede decir como un destino épico, porque hubo dos pestilasan o ermitas realizadas por las tropas de Diponegoro y Supriyadi antes de llevar a cabo dos duras luchas. Entonces, es turismo basado en la historia, turismo basado en la naturaleza y al final está el turismo basado en la cultura, es decir, los espectáculos de marionetas. En mi opinión, esta es una combinación que debemos apoyar en el futuro para que la economía creativa y el turismo vayan de la mano para impulsar nuevas oportunidades que antes no se había tocado. Oyentes, el pueblo de Serang también ha construido varios alojamientos e instalaciones, incluidas las estaciones de turismo, como un estacionamiento para grandes buses, vías y estacionamiento de automóviles y baños en cada destino. El pueblo Turismo Serang Blitar continúa avanzando para desarrollar el turismo rural que empodera a la comunidad y es sostenible.
cintaku. Tak bisakah kau merasakan itu hingga kau pun mencintaku. Cintaku yang selalu ada untukmu, tak usah kau pernah ragukan itu. Hingga ku tak bisa bila kau pergi jauh meninggalkanku. Aku di sini untuk kamu. Jangan pernah berpikir untuk meninggalkanku sendiri tanpa kamu. Aku di sini untuk kamu. Jangan pernah berpikir untuk pergi dari. Walau hanya sesaat, ku tak bisa hidup tanpa dirimu. Aku yang selalu ada untukmu, selalu memberikanmu cintaku. Bisakah kau merasakan itu hingga kau pun mencintaku. Cintaku yang selalu ada untukmu, tak usah kau pernah ragukan itu. Hingga ku tak bisa bila kau pergi jauh meninggalkanku.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio.
Oyentes, Vamos a hablar idioma indonesio es un programa que presenta vocabularios indonesios y guías para conversar en indonesio. Este programa es una colaboración entre Voice of Indonesia, la estación de radiodifusión extranjera de RRI, junto con la Agencia de Desarrollo del Lenguaje del Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de la República de Indonesia. Nuestro tema de esta vez es berwisata. Berwisata, hacer el turismo. Que disfruten. A continuación les daré un ejemplo de una conversación titulada Petugas segera datang. Petugas segera datang. El oficial viene enseguida. Kevin ya estaba en la habitación de un hotel, pero resultó que el aire acondicionado no estaba funcionando bien. Kevin llamó al asistente de servicio a la habitación y respondió que el oficial iría enseguida.
Maaf, Pak. Mesin pendingin di kamar saya rusak.
Baik, Mas. Petugas segera datang.
Una vez que hayamos escuchado la conversación, proporcionaré frases y vocabularios relacionados con el tema de hoy. Pronunciaré la conversación lentamente y pueden ustedes repetirlos después de mí. Mesin. Mesin. La máquina. Pendingin. Pendingin. Enfriador. Rusak. Rusak. Está dañada. Mesin pendingin di kamar rusak. Mesin pendingin di kamar rusak. La máquina de enfriamiento en la habitación está rota. Petugas. Petugas. El oficial o el técnico. Segera datang. Segera datang. Viene enseguida. Mesin pendingin di kamar saya rusak. Mesin pendingin di kamar saya rusak. La máquina de enfriamiento de mi habitación está rota. Petugas segera datang. Petugas segera datang. El oficial viene pronto. En la conversación ustedes escuchan la palabra petugas. Petugas, oficial o técnico, que significa la persona de turno. La palabra petugas, petugas, el oficial, se forma a partir de la palabra raíz tugas. Tugas, deber, se coloca con el prefijo per. Per, uno de los significados del sufijo per es persona que tiene. Escuchemos otro ejemplo de una oración que usa un sustantivo con per prefijo que significa una persona que tiene. ¿Qué fin? Mel, ¿siapa orang itu? Mel, ¿siapa orang itu? Mel, ¿quién es esa persona? Mela, dia pedagang batagor. Dia pedagang batagor. Es un comerciante de batagor. Kevin, Mel, ¿siapa yang larinya cepat itu? Mel, ¿siapa yang larinya cepat itu? Mel, ¿quién es esa persona que corre rápido? Mela, dia itu pelari nasional. Dia itu pelari nasional. Él es un corredor nacional. Antes de terminar el programa, vamos a hablar idioma indonesio hoy. Para más detalles, escuchemos de nuevo un ejemplo de conversación.
Maaf, Pak. Mesin pendingin di kamar saya rusak.
Baik, Mas. Petugas segera datang.
Así oyentes, terminamos el programa Vamos a hablar idioma indonesio esta vez con el tema berwisata. Berwisata. Hacer el turismo. Esperamos que esta edición pueda ser útil para aquellos de ustedes que quieran saber más sobre el indonesio. Nos volveremos a encontrar sobre un tema diferente. Gracias por su grata atención. Hasta pronto.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.